Pues nada, no somos de esos, ya nos conocen, ni estamos en campaña, pero nos da en la nariz que esta va a ser una de esas mañanas que no se olvidan. Emocionante, muy emocionante. Hoy no solo se cumple un año de la desaparición de Diana Kerr, todo el mundo dejó de buscarla hace meses, salvo 5 guardias civiles de la UCO que siguen en el empeño, vamos a hablar de ello, sino que en menos de una hora está previsto que Juana Rivas, la madre de este verano de 2017, fugada hace más de 25 días con sus dos hijos, acuda al juzgado. Ustedes conocen de sobra su historia de las últimas semanas. Y ustedes dirán, Gutiérrez, ¿cómo lo sabes que va a acudir al juzgado? Bueno, tampoco tenemos ninguna certeza, pero su asesora legal ha mandado un mensaje a los medios de comunicación diciendo que así va a ser. Así que estamos muy atentos. ¿Y ahora qué? Pues seguro que se lo preguntan. Nosotros también. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a buscar algunas respuestas. Hay cierto hormigueo en el estómago. Perdérselo será cosa de arrepentirse más tarde y no queremos eso para ustedes. A los que están, nuestra alegría por encontrarnos aquí en Herrera en Cope una mañana más de verano. Saben que nosotros viajamos a la velocidad del sonido, es nuestra condición, y que muchas veces cuando llegamos ya está allí esperándonos la oscuridad, pero a veces no. Lo importante, recuerden, es el viaje. Yo soy Gutiérrez y a mi lado, refulgente y espléndida, la compañera de miel.
Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, you'll find out if you do that.
Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day.
Son las 10 y 10, 9 y 10 en Canarias de esta espléndida mañana de martes 22 de agosto de 2017 en la que Tony va a subir un poquito más el calor.
Pero no era que bajaba. Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo llevo aquí tanto rato que voy a decir otra vez buenos días.
No, diga buenos días.
Que va a subir, pero si yo creía que bajaban las temperaturas.
A partir de mañana.
Anda.
Pero eso llevan diciéndolo no sé cuántos días.
Pues nada. Te acuestas tradicionalmente, y te arropas.
Tradicionalmente, desde mediados de agosto, las temperaturas se relajaban bastante,
sí, sí.
Y por lo menos empezaba a dormir bien.
Sí.
Hay muchos sitios donde no se puede pegar ojo, ¿eh?
En las fiestas de mi pueblo, que terminan hoy mismo, pues siempre el último día te tenías que poner una chaquetita, un detalle.
Rebeca,
pues me parece que hoy que no se ponga nada en Hinojosa, que no, en Ciudad Real, que no le va a venir bien la chaquetita.
No, mejor seguir con el tirante,
sí.
que es la mejor manera de pasarlo. Bueno, decía yo, Tony, que esta va a ser una mañana emocionante. La verdad es que estamos pendientes de qué es lo que hace Juana Rivas, esta madre que huyó con sus hijos y que, bueno, todos los jueces le han negado la razón y la custodia. Ayer mismo enviaba una carta Juana Rivas a la atención del excelentísimo señor Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y José Manuel Maza, fiscal general del Estado, y Manuel García Pelayo, presidente del Tribunal Constitucional. Una carta en la que decía que estaba haciendo lo único que podía hacer como madre para protegerlos. Mis únicos recursos son una pequeña maleta, una mínima cantidad de dinero y todo el amor del mundo hacia mis hijos, lo mejor que me dio la vida. Y decía que a nivel legal también son víctimas de toda una cadena de despropósitos e injusticias. Yo no quiero evadir la ley, dice en esta carta Juana Rivas, y aun con todo el miedo que me ha producido todos los precedentes, todavía confío en que la justicia española pueda reconstruir toda la serie de errores.
Una justicia que ella se ha saltado.
Pues sí.
Guste
pues
o
sí.
No. O sea, guste o no, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero a mí me inquieta qué va a pasar ahora si ella se entrega. Porque es una de las mujeres que esta mañana es noticia, que por cierto, ¿te has dado cuenta cuántas mujeres tenemos hoy de protagonistas?
Sí, muchas mujeres.
Algunas mejor que no fueran, pero en fin.
Sí, pero bueno, todas las historias muy interesantes. Dices tú, Tony, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo creo que hay que preguntárselo a quien sabe y a quien mejor nos puede contestar, al profesor de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés. Emilio, buenos días.
Gracias, Carlos. Buenos días, compañía.
Buenos días.
Como siempre, un placer contar con tu conocimiento y con tu precisión, porque bueno, han sido muchas las ocasiones las que a lo largo de este verano nos hemos ido preguntando ¿y qué va a pasar con esta mujer? ¿Y qué va a pasar con esta mujer? Leía yo, Emilio, hace un momento... Sí. Un parte de la carta que ayer enviaba Juana Rivas al presidente del Gobierno y al presidente del Constitucional y decía, yo no quiero evadirme de la ley. Y aunque tiene miedo por todo lo que se ha producido, todavía confía en que la justicia española podrá reconducir toda la serie de errores. Esto sale del corazón y no sale de la cabeza, ¿no?
Bueno, yo no sé de dónde sale, porque no tengo datos para conocer la fuente de inspiración de Juana Rivas. Lo que sí está es descarrilado, es decir, eso está fuera del ámbito propio de esta materia, que son los órganos de la Administración de Justicia. Creo que no acierta cuando dice que no puede hacer otra cosa. Claro que lo puede hacer. Hay procedimientos judiciales que están abiertos, en cuyo seno, en cuyo curso, puede solicitar medidas cautelares, puede solicitar modificación de medidas. En definitiva, yo creo que todo ese debate extraño a lo que es en sentido estricto la Administración de Justicia, pues no tiene ningún valor. Es un simple desahogo de una mujer que dice encontrarse indefensa cuando verdaderamente no se encuentra afortunadamente indefensa, sino que tiene su defensa, tiene sus abogados, tiene sus asesores y, por tanto, no sé si sale del corazón o de la cabeza, pero lo que sí está, insisto, es descarrilado.
Hay mucha gente que dice, y se ha comentado, que precisamente ella está mal asesorada.
Bueno, eso es una cuestión que atañe a la relación entre sus letrados y ella misma, que está todo además lacrado por secreto profesional, y en consecuencia nunca sabremos si es el abogado el que está al servicio de las consignas del cliente o viceversa. Eso nunca se sabrá, y más aún nunca debe saberse, porque insisto que está lacrado por el secreto profesional. Sí es verdad que, hombre, los abogados también hay determinados momentos en los que los clientes tratan de imponernos sus puntos de vista de las cosas, que si no los compartimos porque entendemos que técnicamente no tiene fundamento, tenemos la obligación casi estatutaria de renunciar a la defensa de ese cliente.
Emilio, ayer Juana debía haberse presentado otra vez en el juzgado de primera instancia de Granada para bueno, dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores. No lo hizo, mandó esta carta, pero hoy dice que sí va a presentarse. ¿Qué puede pasar hoy?
Bueno, en principio no parece que vaya a pasar nada extraordinario, es decir, no parece que vaya a haber ninguna detención ni nada parecido, ni yo la deseo. Lo que sí sucederá es que se han incoado ya o se incoarán unas diligencias penales por un órgano distinto, lógicamente, al que está llevando la cuestión civil, que está contaminado por el conocimiento que tiene del asunto. Y en el curso de esa instrucción criminal por otro juzgado de instrucción, pues se determinará la posible existencia de un delito de sustracción de menores cuya autoría presunta se atribuye a la persona de Juana Rivas. Pero no parece que vaya a haber ninguna, en el curso de ese procedimiento penal, no parece que vaya a haber ninguna medida especialmente noticiable, más allá de la restitución inmediata que corresponde al padre del derecho a comunicar con sus hijos. Eso sí, ahí sí que puede haber una cierta energía judicial en orden a que inmediatamente, en cuanto los niños estén a disposición del juzgado, pues sean reintegrados al dominio de su padre, que es la persona que, como consecuencia de la actuación de Juana Rivas, pues ha perdido la posibilidad de estar con ellos.
O sea, de forma inmediata, ¿no? Dice usted.
Yo creo que eso debería ser así. O sea, con toda la energía posible, ese padre tiene un derecho que le ha sido cercenado de una forma, a mi modo de ver, manifiestamente injusta, y por tanto necesita que los hijos vuelvan bajo su dominio, porque indiscutiblemente es así como el régimen civil establecía la conexión de visitas de los hijos con el progenitor no custodio.
Ha habido otros casos similares, no han tenido quizá tanta publicidad. ¿La publicidad ha hecho mal o bien en este caso?
Yo creo que ha hecho mal la demagogia. Y ha hecho mal un entendimiento sociológico de cuestiones que son estrictamente jurídicas. Si tiene que haber algún tipo de reforma en esta materia, pues tendrán que ser los legisladores, con pausa, con sentido, con perspectiva, los que lo lleven a término. Pero aprovechar esta situación para reivindicar otras cosas, más o menos conectadas con ella, yo creo que es algo que en un Estado democrático es legítimo, pero que no debe contaminar lo que es el debate jurídico estricto. Y el debate jurídico estricto nos hace pensar que, presuntamente, la retención de los menores por parte de Juana Rivas ha sido injustificada e ilegal.
Pues yo creo que está clarísimo. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. En principio, en 42 minutos uh-huh. o así, Juana Rivas debería estar en el juzgado. Y bueno, se prevé que también haya mucho apoyo y mucho calor popular, porque para eso también ha convocado la asesora legal de Juana a toda la gente que pueda ir allí a arroparla y a vitorearla. Emilio Cortés, como siempre, un placer y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto, gracias.
Emilio Cortés, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Bueno, se nos ha llenado la sala de psicólogos. ¿Habrá que hablar algo de la mente?
Pues algo sí. Yo creo que algo o mucho.
O mucho. Bueno, mucho. Lo que nos dé tiempo.
Venga.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea.
Casi lo ha cantado todo, ¿eh? Sí. Arnau Griso. Fíjate qué curioso, Tony.
Ahora podríamos simplemente con la canción decir que empiecen a hablar los psicólogos.
Exactamente, exactamente. Fíjate qué curioso, Tony, que esta canción, este muchacho que canta, Arnau Griso, no le conocía absolutamente uh-huh. de nada, pero este verano me lo enseñó mi chico pequeño. Uh-huh. Dijo chico pequeño, ya tiene 20 añazos. O sea,
y me hizo 1,90.
Señor.
Pero bueno.
Y fue él el que me enseñó esta canción y dije, jo, qué bien nos va a venir para hablar precisamente de un asunto que tú llamabas la atención hace unas semanas, ¿no? El postureo, los chicos más jóvenes, los más pequeños, imitando a los mayores. Vemos a crías absolutamente uh-huh. que se comportan como si fueran adultas.
Uh-huh. Fue una de las cosas que más me llamó la atención. A niñas muy, muy pequeñas, haciéndose fotografías como si fueran modelos mayores, de fotos que estaban. Pero lo gracioso, porque si es entre ellas, vale, pero fíjate que era el padre. Y la madre, quien estaban apoyando ese... Que yo veo a mi niña haciéndose... Anda ya, boba. Eso...
Boba. Trae para acá el móvil.
Ponte normal. Sonríe. Oye, ponte normal. Y eso es quizá la punta del iceberg.
La punta del iceberg. Sí, porque luego hemos reflexionado sobre lo que ha pasado en los últimos 4 días, 5... después de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils, hemos asistido a un espectáculo en las redes sociales... Que cuidado, cuidado, porque ha habido personas maravillosas que primero han parado bulos, han infundido cierta tranquilidad, no han permitido que el miedo o el pánico se extendiera con lo que una red social puede hacer en este sentido, pero luego ha habido muchísimos canallas y toda esa gente está ahí y nuestros chicos... Lo están viendo, lo están viviendo.
Lo están absorbiendo.
Y están aprendiendo de que hay personas que cuando acaba de ocurrir una tragedia como la que ocurrió en las Ramblas el pasado jueves por la tarde, pues se dedican a grabar a los heridos, la sangre, los muertos, y no ayudan.
Es más importante difundir lo que yo he visto que ayudar, por ejemplo.
En fin, quien ha venido a ayudarnos es Luis Muiño. Psicólogo clínico, iba a decir, ¿no? Psicoterapeuta, escritor. Vosotros le podéis leer mucho en Muy Interesante, y es muy interesante lo que suele publicar. Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué te parece todo este entramado que tenemos en la cabeza con las redes sociales, el postureo, las cosas que pasan en las redes sociales? Y todo es un escaparate para gente cada vez más joven, más pequeños, para los más chavales.
Sí, yo creo que vivimos en una civilización del eterno escaparate, justo, ¿no? Yo creo que se podría llamar civilización escaparate. Siempre hemos postureado, los seres humanos. Lo que pasa es que ahora es como si viéramos lo que antes hacíamos cuando conocíamos a una chica. Esto de que durante 5 o 10 minutos enumerábamos las cosas más bonitas nuestras.
Pavonearnos.
Exactamente, nos pavoneábamos como los pavos reales. Sí. Contábamos pues nuestras vacaciones como si hubieran sido maravillosas, sí. Nuestra vida como si todo hubiera sido unos continuos éxitos. Pues ahora lo hacemos todos los días en redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que se ha multiplicado el efecto. Pero bueno, en realidad es parte del ser humano el escaparatismo, ¿no? Lo que ocurre es que ahora, al ser tan, tan multiplicador el efecto de las redes, es que es lo que comentabas, ¿no? Que por ejemplo, pues niños de 12 años ven cómo se pavonean niñas de 18. Entonces, todo esto está creando hábitos distintos. Hombre, yo creo que en medio de todo esto la mayoría de la gente es sensata, ¿eh, Carlos? O sea,
pero porque tú eres claro. Un optimista
sí,
y,
yo siempre,
y porque tú sabéis. Crees en el ser humano.
Sí, sabéis que yo siempre he sido optimista.
Pero el
sí.
Reflejo que muchas veces nos devuelven las redes sociales hoy, sobre todo, que se mueven muy rápido y se mueven mucho, es un reflejo que yo no sé si es tan, para ser tan optimista.
De verdad que yo creo que sí en la mayoría de la gente, o sea... Vamos otra vez a los atentados. Si os fijáis, la inmensa mayoría sí. De las reacciones son las que esperamos de los seres humanos. Lo que pasa es que es cierto que las otras llaman muchísimo la atención. Y eso es lo que, por ejemplo, en las familias debemos, de alguna manera, tratar de aminorar ese efecto, ¿no? Es decir, alguien que se hace unas fotos pavoneándose en la Rambla, que los hay, ¿vale? Como si lo más importante es que ellos hubieran estado allí al día siguiente o algo así. Bueno, pues claro, llama mucho la atención.
Pero
claro, eso es lo que normalmente deberíamos sí. Hablar con nuestros hijos.
Claro,
¿no?
Decir, yo es una pregunta que claro, siempre tengo. Claro. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo? Pero hay una cosa que ese escaparate, totalmente falso, no, pero salimos más guapos de los que somos, los sitios parecen más maravillosos de lo que somos, porque ahí están los filtros, está recortar la foto, quitar lo que no nos gusta y parece que estamos solos en una playa y hay 380.000. Bueno, en fin, que es un escaparate muy bonito, sí, más bonito de lo que es en
por
realidad.
Supuesto.
¿Eso no nos hace a mayores, a pequeños, a intermedios y demás, o medio pensionistas, no estar preparados para vivir donde está todo más feo, donde está...
La realidad. La realidad que suele escocer.
Donde salimos con nuestras arrugas y demás.
En un primer impacto, sí. Ajá. Y si tú te crees eso, sí. Ajá. Pero, de verdad, podemos hablar con luego, ¿no? Y
sí.
Mira, os voy a contar un experimento que este es de la semana pasada. Las parejas que más fotos hacen haciéndose arrumacos en redes sociales son las que menos duran.
Anda.
O sea, pues, simple, sencillo,
pues
rápido.
Sé voy a
entonces,
yo.
Vamos a contarle eso a nuestros hijos. Vamos a contarle ese tipo de cuestiones que nos hacen distinguir el mundo virtual del mundo real, ¿no? Y veréis cómo la gente reacciona muy rápido, ¿eh? Mis hijos saben que todo esto es postureo. Ajá. O sea, hablan así. Lo saben perfectamente y saben que eso es el mundo virtual, que no tiene nada que ver con el mundo real. Yo creo que es solo un primer impacto, de verdad. Luego... La gente somos mucho más inteligentes de lo que parecemos en las redes sociales, ¿eh?
Es que a mí me preocupa si estamos educados o estamos educando para el fracaso también.
La resiliencia, ¿no?
Es que me lo aprendí yo bien el año pasado.
El año pasado en un programa que hicimos.
Sí, porque además pensamos que había que hablar también de esta capacidad. ¿Podemos llamar una capacidad?
Sí, lo es. Es esa capacidad de salir adelante, ¿no?
No solo en los mayores, sino cómo los mayores podemos enseñarla a los más pequeños.
Sí.
¿Eh? Esa capacidad de sobreponerse a los fracasos, a las dificultades, a las contrariedades que tiene la vida, ¿no?
Sí, 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 sí. Y una de las formas es esta, ¿eh? Es educar, por ejemplo, a los niños en que en realidad vas a fracasar muchas veces. Es la única forma de salir adelante y de llegar a un sitio real. Pero claro, es cierto que hay que decirles el postureo y las redes sociales no te enseñan a eso. Absolutamente no. Pero es mentira, de verdad, lo que os digo. Las parejas no duran cuando hacen muchos arrumacos. Eso todo es mentira. En realidad las vacaciones no son como salen en las redes sociales. Sí, es muy fácil de decir, no hay mosquitos en las redes sociales.
Claro.
Sobre todo me encanta la sonrisa picarona y malévola que pone Luis cuando dice, no, pues es mentira. Ellos sabrán, más dura será la caída. Bueno, pues con Luis Muiño ha venido también un gran amigo, Molo Cebrián. Él es locutor profesional, es estudiante de psicología y es el alma mater de un podcast que yo os quiero recomendar desde aquí hoy.
Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
Hablábamos de educar y de enseñar a los más jóvenes a moverse en este mundo y también muchas veces tenemos que aprender nosotros cómo movernos con muchas de las situaciones en las que nos encontramos diariamente. Molo Cebrián, buenos días.
Buenísimos días, un placer estar con vosotros
aquí. Oye, encantado de que hayas venido. Y Mónica González, encantado de conocerte y de que hayas venido también.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues estos tres sujetos, Luis Muiño, Mónica González y Molo Cebrián, hacen un podcast que dura 20 minutitos y que se llama así, Entiende tu mente, y que básicamente, ¿en qué consiste, Molo?
Pues mira, aparte de la base de que yo creo que hay mucha gente como nosotros y como los oyentes que nos encanta saber un poquito de psicología, entendernos mejor, porque el nombre lo dice todo, ¿no? A veces pensamos que por pensar algo, sentir algo, no sé, pues somos bichos raros o no entendemos el porqué de las cosas. Y a veces, cuando te rodeas con gente como Luis o como Mónica, ves que las piezas encajan. Y creo que lo que aprendemos en esos 20 minutillos deberían ser cosas que aprendiéramos todos, ¿no? Pero que aprendiéramos en el colegio y no en la facultad de psicología.
Oye, yo es que yo no me entiendo ni a mí misma.
Claro,
o sea,
si es que es lo que pasa.
Claro, o sea, no me entiendo, pero nada. Con lo cual, esos, si yo escucho Entiende tu mente, por lo menos algo me voy a entender a mí misma.
Bueno. ¿Sí? Lo iba a decirlo yo, pero
vamos, por dímelo un montón.
Entendernos, yo tampoco me entiendo, ¿no? Pero por lo menos un poquito.
Voy en la búsqueda.
Vas a ganar un poquito. Y además, mira, lo bonito de esto es que empezamos, pues eso, tres amigos. Obviamente somos profesionales también del mundo de la comunicación. Pero lo queríamos hacer porque nos apasionaba, sin más, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que la respuesta ha sido en 4 meses bárbara. Porque, bueno, cuando empiezas un podcast, que es, para el que no lo sepa, un contenido de audio, bueno, no exactamente lo digo como la radio, porque yo digo que los podcasts son como una revista, ¿no? Así como la radio es como un diario, ¿no? El podcast es como una revista. Y que la gente escucha cuando quiere a través de plataformas como iTunes o iVoox y demás, ¿no? Y la respuesta que hemos tenido es bárbara porque llevamos en apenas 4 meses y con 16 podcasts solo, cerca de 100.000 descargas.
Eso iba a decirlo yo. Iba a decirlo yo.
Bueno.
100.000 descargas, pero
repítelo.
Es que se ha colocado como uno de los podcasts más interesantes e influyentes. Está entre los 100 primeros.
Entre los 100 primeros de iVoox, llevamos ya un mes, y justo ahora estaba mirando el listado de iTunes, que fluctúa como la bolsa, y estábamos en el 98 por ahí. Así que estamos muy contentos.
Fíjate, Tony, que ellos han hablado de tecnoestrés, muy relacionado con lo que estábamos hablando de los chavales, las redes sociales, etcétera, etcétera. Cuando tú te obsesionas y no puedes vivir sin estar pegado al móvil, han hablado de las ventajas de no ser atractivo. Vamos, o sea, que ser feo también tiene sus ventajas. Han hablado de si es negativo o no ser introvertido. O sea, cosas muy, muy cercanas, sí, muy pegadas a todo el mundo y que nos puede pasar a todos.
Y además esos podcasts, esos títulos que estáis diciendo, es como aquello que no te atreves a hablar con nadie, porque yo no me atrevería a decir, oye, que me siento feísimo y tal, porque pues no te atreves. Sin embargo, si tú solito lo escuchas y son como muy atrayentes, ¿no? Sí que son muy atractivos, Mónica, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que tocamos temas que son muy cotidianos, muy del día a día, muy de que a todo el mundo en algún momento le han tocado o le ha tocado a alguien cercano a esas personas. Y yo creo que ahí está la clave, en hacer entender las cosas sencillas, pero que nos cuestan más. Realmente, en el día a día nos enfrentamos a multitud de situaciones que acaban por minarnos un poquito esa cuota de de felicidad que deberíamos de tener, porque ya pasan bastantes cosas en la vida fuera de nosotros como para que también las internas nos mermen la felicidad, ¿no? Y lo que tratamos con estos podcasts, y además disfrutamos y nos divertimos muchísimo juntos, es realmente hacer que la gente entienda esas cosas sencillas que dependen de ti y que te pueden ayudar a disfrutar mucho más de la vida.
Es que son sencillas, pero son muy importantes.
Sí.
Son las que te hacen incluso moverte en, cada mañana, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Bueno, pues estos tres señores encima son simpáticos, son
saben hablar
muy
humildes
bien. Porque uno es un pirata, Luis Muiño, aparte de pirata.
Uy, pirata. Te ha llamado pirata.
Ya te conocen.
Es el confianza.
Me gusta. Sí, somos amigos.
Es psicoterapeuta. Mónica es ingeniero.
Sí.
Y Molo Cebrián es un genio.
Bueno.
Porque muchos de vosotros seguro que le recordáis, es una voz emblemática de Cadena 100 y ha estado muchos años con nosotros siendo compañero de
En esta casa y compartiendo mucho tiempo fuera de micro y viendo que hay gente con mucho talento como, por ejemplo, usted, Carlos, y bueno. Ya no digo más, no peloteo más, ¿eh? Que van a pensar que me has traído por pelotearte.
Pelotea, que no pasa nada.
Sí. Pelotea que algo queda.
Pelotea, tampoco pasa nada.
Que algo queda. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Me parece una idea loca y maravillosa, Entiende tu mente, que está ahí funcionando, que podéis acceder a ello con mucha facilidad, desde el móvil, desde la tableta, desde el ordenador, y que son 20 minutos en los que uno siempre aprende algo, ¿eh? Yo soy asiduo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y yo voy a empezar a serlo, porque además tengo que preguntar muchas cosas. A Luis Muiño, por ejemplo, ¿se puede quedar una afónica por estrés?
Sí, de hecho los psicólogos nos quedamos afónicos continuamente.
Ya está contestado. Y yo.
Bueno, grandes reflexiones de Bertie, Tony.
Mira qué gran reflexión hemos tenido, además, afónica y todo, pero yo lo voy a contar. Hay que ser previsor en temas importantes, no en tonterías. Hay que utilizar la cabeza con la tarifa previsor de Bertie, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Bertie antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poquito previsor, nada más mirar cuándo te toca renovar el seguro con la compañía en la que estás y calcular con antelación 15 días por lo menos el precio de tu nuevo seguro con Bertie. Ya está. Utiliza la cabeza. Ahorra en Bertie.es.
Luis, Mónica, Molo, gracias por estar, gracias por hacer y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Por si te has despistado, esto es Herrera en COPE. Y aquí a mi lado está la compañera Daimiel, Tony Martínez, para más señas. Ya lo hemos dado todo, solo nos falta dar
la fecha de nacimiento, que no la voy a dar.
Dirección y
los kilos, que tampoco los voy a dar.
Y el número de calzado, o sea.
El 39, ese no me importa.
Bueno, y Gutiérrez, que soy yo. Y estamos andando esta mañana de martes 22 de agosto de 2017. Hablábamos hace un momento, Tony, del postureo, de lo que les estamos enseñando a los más pequeños, de imágenes que a personas
que no son
más
reales,
más sensatas y más, más con más sentido común como tú, te pueden llamar la atención, o a mí, que críos de 10 o crías de 10, 12 años se comporten como si fueran adultas, como si fueran estrellas de cine o de la canción. Y es un poco lo que les estamos enseñando. Y claro, esto viene de que los mayores lo hacemos.
Claro, ¿eh? Y los mayores...
Que nos gusta posturear también.
Claro,
¿eh?
Y lo vemos, porque los niños ya, bueno, no pasa nada, les podemos enseñar. Pero ¿y los mayores? ¿Qué hacemos en las redes sociales?
¿Qué haces tú?
¿Qué hago yo?
¿Qué haces tú? No, me refería al oyente.
Yo te lo digo, ¿qué hago yo? Desde luego, en la que salgo mal, no la pongo.
Hombre, eso censura.
O sea, yo solamente salgo, aunque ya me da lo mismo, ya he llegado a un punto que ya te voy a decir que ya me da lo mismo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que vemos cosas que no veríamos normalmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos que ustedes nos llamen, que tú nos llames para contárnoslo? Yo, en Facebook, tengo una persona que pone fotografías que no son suyas, sino de modelos, pero que podría ser ella. Es decir...
Porque se parece.
Claro, porque tú pones, vamos, claro, todo el mundo nos parecemos. Tú pones por detrás una melena, si eres rubia, por ejemplo, con rizos, una melena con rizos y con un cuerpazo impresionante y dices, relax. Pues la gente puede pensar que eres tú, porque te puedes parecer levemente.
Madre mía.
Pero no eres, porque tú sabes que esa persona ni está en la playa esa ni tiene ese cuerpo. Eso lo he visto yo. y eso la tengo localizada. Bueno, y le digo, pobre,
cazapostureos.
Ay, eso sí que es. Bueno, ¿qué ha visto usted? ¿Qué has visto tú? ¿O qué has hecho tú en ese postureo, en esas fotografías para ser recordado en nuestro contestador automático o en nuestro WhatsApp?
A ver, esa foto que te has hecho para que todo el mundo diga hola,
hola,
hola, fíjate. Bueno, ya sabes que tienes dos maneras de hacernos llegar tu experiencia y contarnos esa fotografía. Una a través de un mensaje de voz al WhatsApp, 699-13-14, 699-13-14, y también a través de nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. Cuéntanos, ¿esa foto que te has hecho para posturear, para
presumir? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde has llegado? Por favor.
Oye, que si luego has pensado que has hecho el ridículo, también vale.
También.
Fíjate, Tony, que quien no posturea en absoluto es Marta Brañas.
No.
Pero en absoluto. Vamos a hablar con una española cuya historia, la verdad es que nos ha dejado impresionados. Solo tiene 32 años, y espero que a Marta no le importa que digamos su edad, porque es extremadamente joven, pero es militar, estudiante de enfermería y una deportista incansable. Actualmente juega en el SCD Pastoriza, fue boxeadora profesional y compite en certámenes de hípica, sin dejar de entrenar en el gimnasio, claro. Bueno, es que no se pierde una, o sea, esto es una máquina.
Es una máquina que es militar, deportista y estudiante de enfermería. ¡Puf! ¿Le queda algún detalle más?
Pues no lo sé. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿te queda tiempo para dormir?
Bueno, muy, la verdad que mucho no.
Oye, Marta, es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y es un orgullo saber, bueno, lo iba a decir lo dinámica que eres, ¿no? Ahora mismo estás estudiando enfermería, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y esto cómo te ha dado ahora, de repente?
Pues, bueno, estuve en Madrid, cuando estaba en la selección española de boxeo, estábamos concentrados en Madrid, en la Blume, y, bueno, nos inculcaba un poquito, pues, que teníamos que estudiar y, bueno, hacer cosas, ¿no? Entonces yo ya, ahí ya era militar, pero como militar, yo soy soldado, entonces yo quería pues tener un futuro, ¿no?, para poder ascender y demás. Entonces pues me planteé estudiar algo. Nunca pensé, la verdad que nunca pensé estudiar enfermería, pero hice las pruebas de acceso a la universidad y ahí, bueno, pues di algunas asignaturas que bueno, pues estudiamos un poco lo que es el cuerpo humano y demás, y empecé a tener noción, ¿no?, de cosas pues que me pasaban en el deporte y de por qué me ocurrían. Entonces, pues me empecé a interesar por el tema sanitario. Y bueno, la verdad que dije, pues, que me vine para Coruña después y dije, pues me voy a meter a enfermería a ver qué tal. Y me metí, ¿y la verdad que me encanta cada vez que voy a clase? Ahora ya, de hecho, ya empecé a hacer las prácticas y cada vez que me meto más en la carrera, más me gusta. Y bueno, y ahora mi intención, pues, es vincular mi carrera militar con la de enfermería, claro. Poder optar a la salir de teniente enfermero en un futuro.
¿Y el fútbol?
El fútbol, pues bueno, sí que desde pequeñita siempre he jugado al fútbol, iba a todos lados con un balón. Y bueno, cuando dejé el boxeo, pues bueno, que de hecho en el 2011 tuve una lesión en el boxeo que no pude boxear en un año y medio más o menos, y empecé a jugar ahí al fútbol, a retomar el fútbol, y fue cuando empecé en el Pastoriza. Luego, cuando volví a la selección española, a Madrid, tuve que dejar el fútbol porque no podía, no era compatible los dos deportes. Entonces ahora, cuando ya definitivamente me retiré de boxeo, pues a ver, algún deporte quería hacer. Y bueno, la verdad que no me apetecía meterme ahora en un gimnasio, porque bueno, aquí en el cuartel tenemos la opción de poder hacer deportes por la mañana, hacer trabajo físico, y dije, bueno, pues a un gimnasio no me voy a meter. Entonces, ¿qué hago? Pues un deporte que me guste, y me metí en fútbol otra vez, retomé el fútbol, y la verdad que muy contenta.
Bueno, Marta, tú eres de Arteixo, en La Coruña.
Sí.
De hecho, cuando boxeabas, eras la potrilla de Arteixo, ¿no? Así te conocían, ¿no?
Sí.
Bien, vale. A ti te surgió la oportunidad de disputar el Mundial, ¿no? El peso supermosca.
Sí, iba a disputar el Mundial, estaba entre Perú, o Perú, porque la actual campeona era peruana, o aquí en La Coruña. Pero antes de eso iba a disputar el Campeonato del Mundo Latino en Panamá.
Sí.
Pero sí. El boxeo, renuncias a ir a los Juegos Olímpicos de Río en 2016, que ya es renunciar por tener una carrera, porque claro, si eres profesional sí. del boxeo, no puedes
sí, ya
competir.
No podía.
Podrías haber sido, yo qué sé, la más dentro del boxeo mundial, dentro de tu categoría y como mujer. ¿Qué tiene el boxeo? ¿Por qué lo dejas?
Bueno, en principio, cuando dejé el boxeo amateur, no tenía, la verdad que no tenía intención ninguna de pasarme al boxeo profesional, pero bueno, era una oportunidad, me ofrecieron la oportunidad de irme a Estados Unidos a entrenar, debutar allá en América, que eso es un sueño, ¿no?, como boxeadora, y no podía rechazar esa oportunidad. Y luego, aparte, lo que es la clasificación para las Olimpiadas era complicadísima. Entonces, pues tenía que barajar, ¿no?, la opción de irme a Estados Unidos o seguir en el boxeo amateur, y casi nulas las posibilidades de ir a unas Olimpiadas. Entonces opté por pasarme a profesional. ¿Por qué renuncio al final al boxeo? Pues bueno, pues lo que me pasó en Panamá, ¿no? Que tengas el esfuerzo de ir a de entrenar, de dar el peso, tuve que pedir permisos, cambiar fechas de exámenes y llegar allí al final, y no por motivos económicos, pues que al final no se celebró ese combate. En el último momento, además, como lo dijeron.
Claro, y todo el trabajo ya estaba hecho.
Exactamente.
Y toda la inversión económica y de tiempo, ¿no?
De todo, todo, todo. Ya aparte, más que por mí, ¿no? Todo a la gente indirectamente que involucras, ¿no? Compañeros, profesores, jefes. Los involucras por algo, ¿no? Y tú también te involucras por algo. Y llegar allí, que por... pueden pasar mil cosas, ¿no? Que te pongas mal, que, bueno, no sé, por cualquier cosa que no se celebre, pero que por temas económicos no llegara a un acuerdo y que por eso no se dispute el combate, me parece algo, la verdad, que muy vergonzoso para el deporte en general, ¿eh? Porque ya no es solo el boxeo, sino en general el mundo del deporte profesional. Algunas veces, cuando algo genera dinero o intereses, pues es lo que pasa.
Y al final se pierde el deporte entre los intereses. Entre los intereses.
Exactamente, por el tema deportivo, ¿no? Al final los valores deportivos pues se olvidan.
Pues oye, nosotros solamente queríamos conocerte y darte la enhorabuena, porque ya hemos dado a la selección española de fútbol sub-19, que es campeona,
sí.
Pues ahora a ti también, campeona o no campeona, pero deportista.
Pero es un ejemplo.
Y un ejemplo, por supuesto, así que te damos la enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Marta, por haber estado con nosotros y por tu ejemplo, de verdad, porque eres una mujer, sin duda, emprendedora, ¿eh?
Sí.
De muchísimas cosas, que te vaya muy bien, de verdad.
Muchas gracias.
Marta Brañas, la potilla de Arteixo, ya han escuchado, militar, deportista, de fútbol, boxeo, equitación y estudiante de enfermería. Faltan 10 minutos para que sean las 11. Es la hora a la que está previsto que se presente Juana Rivas en los juzgados. Y a partir de ahí, veamos qué es lo que ocurre. Nos decía Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, hace unos minutos que, bueno, posiblemente lo que sí van a meter presión y celeridad el juez es la entrega inmediata de los niños a su padre, que es quien tiene actualmente la custodia. Pero bueno, estamos pendientes, vamos a ver ahora a las 11 qué es lo que pasa. Y tú decías, Tony, que hoy teníamos un programa en el que las mujeres sois protagonistas, sin duda.
¿Para bien o para mal?
Y, no, para bien o para mal, pero yo creo que incluso para bien, porque son más las que nos sirven de ejemplo. Y yo estoy encantado de estar rodeado y de conocer a personas tan interesantes como Laura Juanes Velasco. Mar Gómez, ¿quién es Laura Juanes Velasco?
Pues mira, tiene 26 años, trabaja como profesora en el Colegio Madrileño María Reina Salesianas y es de Salamanca. Junto a su pareja ha experimentado quizás una de las experiencias más bonitas de su vida, y es que hace apenas unas horas Sergio y Laura han llegado a España poniendo fin a su primer voluntariado en la ciudad de Sir, una pequeña ciudad situada al norte de Etiopía. Con la ayuda de la ONG de Salesianos Jóvenes y Desarrollo, esta pareja de maestros ha permanecido en el país africano durante un mes, dando clases de inglés a niños de entre 6 y 13 años y reparando los libros que los pequeños utilizarán en la escuela a principios del mes de septiembre. Laura y Sergio definen a Etiopía como el país de la mano amiga, porque como ellos dicen, los etíopes te reciben con las manos abiertas y siempre están dispuestos a darte lo que tengan, por muy poco que sea.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, y mucha alegría, de verdad, contar contigo para que nos cuentes esta experiencia. Es la primera vez, ¿no?, que Laura y Sergio habéis ido a donar a vuestro tiempo.
Pues así es. Es la primera vez que hacemos un voluntariado internacional. Es cierto que hemos hecho diferentes voluntariados, pero siempre aquí en España, dentro del Centro Juvenil, que es de la mente de los salesianos, donde nosotros nos movemos. Y bueno, pues sí, es la primera vez que hacemos un voluntariado fuera del país.
¿Y cómo habéis vuelto? ¿Qué habéis traído en la maleta?
Bueno, pues todavía
¿en la maleta o en vuestra mente?
Sí. La verdad que todavía estamos asentándonos. Acabamos de llegar hace apenas una hora y traemos muchas, muchas experiencias para contar, para transmitir, para sensibilizar y mucho que nos llevamos a nivel personal.
Habéis vuelto más alegres incluso, a lo mejor, ¿no? Yo te noto muy alegre, muy contenta, Laura, ¿eh?
Sí, venimos con muchas ganas, muchas, muchas ganas de seguir haciendo lo que hacemos y de poderlo transmitir también, ¿no? Para que otros también pues se puedan animar a realizar lo mismo. Porque a veces piensas que vas a dar más y es todo lo contrario, ¿no? Recibes mucho más de lo que tú quieres dar allí.
Es un poco lo que tratamos de hacer estos minutos, ¿no? De un escaparate, mostrar que existe una alegría en poder ayudar a los demás y dedicarles parte de tu tiempo o de tu conocimiento a los demás, a quien los necesitas. Nos decías, Laura, que desde bien jovencita, desde los 18 años, tú habías participado en voluntariados en centros juveniles, como monitora en campamentos, y esta era la primera experiencia, digamos, fuera de España. Vosotros lo que hicisteis simplemente fue aportar vuestro perfil y contactar con la ONG Jóvenes y Desarrollo.
Eso es. Nosotros, como os he comentado, estamos dentro del ambiente de los salesianos. Conocimos la ONG de los Salesianos Jóvenes y Desarrollo y una vez ahí pues estuvimos haciendo formaciones en cuanto a cooperación, desarrollo. Una vez que nos fueron conociendo, aportamos nuestro perfil que nos pidieron y en función de las tareas que nosotros sabíamos hacer, de nuestra profesión, pues pudieron encajarnos en un proyecto donde se requería pues de nuestra ayuda, en este caso dar clases de inglés a niños.
Dar clases de inglés a los niños, entre otras cosas, para que no estén en la calle, porque estas épocas no hay clases, y luego algo tan tan bonito como es reparar libros.
Sí, efectivamente, es una época del año, es el verano, los niños están de vacaciones, pero los salesianos siempre buscan ese momento, ¿no?, para tenerles enganchados en un ambiente seguro y que no estén en la calle, con lo cual sí que requieren de voluntarios para poderles atender. Y luego, pues, efectivamente, por las tardes reparábamos los libros para que estuvieran listos para cuando comience el curso, ahora a mediados de septiembre.
Laura, pues, enhorabuena, de verdad, porque pues es un ejemplo, sois un ejemplo para otros muchos que se pueden animar a eso, a aportar ese granito de arena.
Y además, aunque ellos vuelven felices también, hay que recordar que hay gente que todavía no se lo cree, que todas estas personas corren con los gastos. O sea, Laura y todos los voluntarios que van se pagan.
Hombre,
su viaje,
y ese
pagan todo.
No,
o sea que,
Laura Juanes, sí. Gracias
Muchas
por estar
gracias.
Con nosotros. Un abrazo y ahora a descansar unos días.
Gracias. Un saludo.
Laura Juanes Velasco, voluntaria en Etiopía con la ONG de Salesianos. La verdad es que es un ejemplo maravilloso. Vamos a escuchar las noticias de las 11 y después seguimos aquí en Herrera en COPE porque tenemos muchas historias que contaros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí...